Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 8 de febrero de 2014. Resumimos las noticias de la semana en los siguientes titulares.
eDreams anuncia su salida a bolsa en España. Las plataformas responden al proyecto de ley de crowdfunding. MassMobile alcanza un acuerdo con Yastel para ofrecer a sus clientes una oferta convergente con ADSL y fibra. Aprueba un detector de mentiras para redes como Twitter. eDreams, propiedad del grupo europeo de viajes online Odigeo, ha anunciado este jueves su intención de salir a bolsa en España mediante una oferta de acciones nuevas con la que espera captar unos 50 millones de euros y la venta de acciones existentes en manos de sus accionistas actuales. En un comunicado, el grupo explicó que sus accionistas actuales solo venderán una parte de sus títulos en la operación y que destinará previsiblemente los ingresos obtenidos a amortizar una parte de su deuda a largo plazo, que vence en 2019. De completarse la operación, la agencia de viajes online con sede en Barcelona será la primera compañía que debutará este año en el mercado español y la primera salida al mercado desde 2011, cuando Bankia saltó al parqué. Desde enero venía hablándose de que Odigeo, grupo fruto de la fusión de Opodo con eDreams y GoBoJax, estaba considerado lanzar una oferta pública de venta de la compañía en España, previsiblemente con su marca eDreams. Este es un momento clave para el negocio, destacó el fundador y consejero delegado de eDreams Odigeo, Javier Pérez Tenesa, quien puso en valor que la compañía haya pasado en 14 años de ser una pequeña empresa a poner en marcha una de las mayores compañías online de viajes. El directivo, quien confió en dar la bienvenida a los nuevos accionistas, subrayó el liderazgo global del grupo y su posicionamiento geográfico, su tecnología y su sólida cartera de marcas, como valores que sitúan en una buena posición a la compañía para su desarrollo también en el mercado.
Las plataformas responden al proyecto de ley de crowdfunding.
El anteproyecto de la ley para el fomento de la financiación empresarial, que se aprobó en el Consejo de Ministros el 28 de febrero y que incluye una propuesta para regular dos tipos de crowdfunding o micromecenazgo, prevé, entre otras, sanciones de hasta 200.000 euros por hacer publicidad comercial de proyectos concretos. El texto plantea regular las plataformas de financiación participativa constituidas en España que pongan en contacto a través de Internet a una pluralidad de inversores no profesionales con promotores de proyectos. El anteproyecto prevé establecer un importe máximo de 1 millón de euros de captación de fondos por proyecto. También fijar un límite de inversión a los inversores de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros al año en una misma plataforma. Por otra parte, la propuesta de regulación prohíbe a las plataformas llevar a cabo actividades que corresponden a las empresas de servicios de inversión o entidades de crédito, asesorar, conceder créditos o préstamos a los inversores, publicitar y realizar comunicaciones de carácter comercial sobre proyectos concretos e imponer tarifas a los promotores según el éxito que tengan con su campaña.
Y sobre este tema hablamos con Carlos Soto de Lanzanos.com. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero de todo, ¿afecta directamente a vuestros usuarios y a vuestra plataforma este proyecto de la ley de fomento de la financiación empresarial?
Bueno, en realidad afecta y no afecta. Tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de crowdfunding. Uno es el crowdfunding básico, que es el que todos conocemos, el de recompensas. Otro es el equity crowdfunding, en el que empresas cogen financiación a cambio de acciones. Y otro es el crowdlending, que son los préstamos P2P. En Lanzanos.com casi el 90% de nuestros proyectos son solo las recompensas, con lo cual a eso no afectaría, pero a lo mejor cerca de un 10% sí que ofrecen retorno monetario, y aparte nosotros tenemos otra plataforma que es Quick.com, en la que sí hacemos equity crowdfunding. Entonces, en esas dos posibilidades sí que nos afectaría esta ley.
Hablando de cifras, esta ley pone básicamente tres límites. Uno sería 3.000 euros por inversor en un mismo proyecto. Cada inversor también puede aportar 6.000 euros en cualquier proyecto en una sola plataforma, y los proyectos pueden recoger como máximo 1 millón de euros en esta modalidad. Hasta este momento, tanto en Lanzanos como en vuestras otras plataformas, ¿ha habido algún proyecto que haya llegado a esas cifras?
Sí, hay muchos, Íñigo. Fíjate, tenemos los tres límites que tú decías. El límite de 1 millón de euros por un proyecto todavía no se ha alcanzado en España, ¿vale? Ningún proyecto ni de recompensas ni de equity, bueno, de equity crowdfunding quizás sí, pero es un apartado que desconozco, pero de recompensas desde luego no. De recompensas el récord ahora mismo en España lo tenemos nosotros, es con un proyecto, con la reedición del juego HeroQuest, un juego de mesa, y fueron 680,000 euros. Es decir, ¿se va a alcanzar a corto plazo en España un proyecto de más de 1 millón de euros? Seguramente no. ¿Es un techo inalcanzable? En absoluto. Yo estoy convencido de que más pronto que tarde se va a alcanzar ese techo. En cuanto a los límites de aportación, de 3.000 euros por proyecto o 6.000 por año y plataforma, es que se incumple sistemáticamente. O sea, si esto se hiciera con carácter retroactivo, que evidentemente no se va a hacer en ningún caso así, la mayoría de plataformas estaríamos incumpliendo. Incluso de entrada en el equity crowdfunding es una barbaridad lo de los 3.000 euros, porque en el equity crowdfunding invierten inversores profesionales, digo, y los inversores profesionales, incluso el business angel, que es el perfil más bajo dentro de los inversores profesionales, invierten un mínimo de 20 o 30 mil euros. Es decir, a ningún inversor le va a merecer la pena entrar en una empresa por 3.000 euros. O sea, tú imagínate, por ejemplo, que una empresa hiciese una ronda de financiación de 100.000 euros, que en según qué términos es una ronda baja, uh-huh. Es que esa persona tiene que buscarse a 33 inversores para una ronda de financiación tan baja. Ningún inversor profesional va a querer hacer eso. Solo querrían hacer amigos, conocidos y demás. Pero incluso saliéndonos del equity crowdfunding, yéndonos al de recompensas, hay muchísimos proyectos que ponen patrocinios o recompensas por lo que sea que son mayores de 3.000 euros, con lo cual es que nos desbarajusta a todos. O sea, nos parece una barbaridad. Este límite, sobre todo de aportación por parte de cada usuario, nos parece un terrible error.
Cada usuario ahora mismo de media, ¿en cuántos proyectos participa dentro de lanzanos.com?
Pues fíjate, como el crowdfunding en España, ojo, está creciendo a un ritmo vertiginoso. Hemos sabido los datos de 2013. En España el crowdfunding en 2013 movió 19 millones de euros. Teniendo en cuenta que en 2012 movió 9,7, fíjate, estamos casi al 200% cada año. Cada año casi se duplica la cifra. Aún así, no tenemos el volumen de Estados Unidos, con lo cual el razonamiento o el comportamiento lógico de un mecenas de un proyecto de crowdfunding de recompensas es el de invertir en un solo proyecto. Es decir, alguien coloca su proyecto en Lanzanos o en cualquier otra plataforma, consigue a sus propios fans o su propia comunidad, que es la que acude a la plataforma. En casos más o menos pequeños, cercanos al 30%, esos usuarios vuelven a financiar otros proyectos. En cuanto a equity crowdfunding, el nivel de retorno es altísimo. Ten en cuenta que muchos inversores invierten en una empresa, invierten en otra, con lo cual van a varios proyectos.
Porque estamos hablando de, según las cifras que ha puesto el gobierno en este anteproyecto de ley, si vamos a los máximos, cada inversor solo podría invertir en dos proyectos, como mucho, por plataforma y año.
Sí, es que ya te digo, es una barbaridad. A nivel sobre todo de equity crowdfunding, incluso es lo que te decía antes, a ningún inversor, yo soy periodista y escribo sobre creación de empresas, sobre todo tecnológicas, rondas de financiación, no sé en qué cifras se suelen mover las empresas españolas, y es una barbaridad. O sea, de verdad, pretender que un inversor solo meta 6.000 o incluso 3.000 euros en un solo proyecto es una barbaridad. Ningún inversor, ni el perfil más bajo, baja de los 20 o 30 mil euros. O sea, si yo fuese inversor diría, no me interesa entrar en tu empresa, porque voy a meter 3.000 euros para intentar conseguir de retorno 5.000. No me merece la pena. Es que tenemos que entender que una cosa somos los ciudadanos aislados, ojo, entre los que me meto, y otra es la de los inversores, que juegan, por así decirlo, en otra liga. Un inversor no le merece la pena en absoluto meter 3.000 ni 6.000 euros en una empresa. Por eso, pues es que por esas cantidades, un inversor no mueve un dedo en España. Uh-huh. Y muy bien que hace no mover un dedo.
En la última semana también se ha comparado este anteproyecto de ley con una ley similar que estaría en aplicación en Estados Unidos. ¿Realmente se parecen tanto? ¿Son diferentes?
Bueno, no se parecen en nada. Nosotros estaríamos muy contentos de que se pareciese a la Jobs Act, que es la ley que hace creo que un par de años impera en Estados Unidos. La ley americana establece que una persona que gane menos de $200,000 al año, perdón, menos de $100,000 al año, puede gastarse en crowdfunding, puede invertir en crowdfunding de retorno monetario un máximo del 5% de su sueldo. A partir de ahí, a partir de 200.000 euros, se puede invertir hasta un 10%. Ahora bien, si subes de 200.000 euros de sueldo anual o tu patrimonio es superior al del millón de dólares, perdón, estoy hablando en euros y quería decir dólares, todo esto que te he dicho en euros son dólares. Si ganas menos de $100,000, 5%. Si ganas entre 100.000 y 200.000, 10%. Si ganas más de 200.000 o tienes un patrimonio superior a $1,000,000, no hay ningún tipo de límite porque se considera que es un inversor profesional. Y claro, lo que pasa es que ese límite, que es el que deberían tener aquí los inversores profesionales, a ellos se les está aplicando un límite incluso muy inferior al más bajo que hay en Estados Unidos. Es decir, se parecen en que se ponen límites, pero absolutamente en nada más. Nosotros, ya te digo, estaríamos encantados, yo me daría con un canto en los dientes si tuviésemos una ley idéntica a la americana.
Pues Carlos Soto de Lanzanos.com, gracias por poner un poco de luz en Tecnoticias sobre este anteproyecto de ley.
A vosotros, muchas gracias.
MásMóvil alcanza un acuerdo con Yastel para ofrecer a sus clientes una oferta convergente con ADSL y fibra.
El operador móvil virtual MásMóvil ha alcanzado un acuerdo con Yastel para poner a disposición de sus clientes una oferta integral de Internet y telefonía fija y móvil a partir de 42,28 euros al mes, incluyendo cuota de línea. En virtud del acuerdo, el operador Low Cost comercializará, junto con su servicio de móvil, la telefonía fija, ADSL y fibra óptica de Yastel. La nueva oferta convergente incluye ADSL a máxima velocidad o fibra óptica de 50 megas, con una oferta móvil de 1 GB de datos y 50 minutos de llamadas, además de 60 minutos a móviles nacionales desde el teléfono fijo. Además, el cliente puede contratar un bono móvil de 1.000 minutos nacionales por 10,89 euros adicionales. Asimismo, la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de contratar fibra con velocidad de 200 megas simétricos y 120 minutos de llamadas gratuitas de fijo a móvil por 12,10 euros adicionales al mes. Aparte de los paquetes básicos de tarifas convergentes, los clientes de MásMóvil pueden combinar la fibra y el ADSL de Yastel con cualquier tarifa móvil de la operadora y obtener un descuento mensual de 7,26 euros en su factura. El operador ofrece actualmente 20 combinaciones de su tarifa cero. La compañía ha precisado que esta oferta es válida para clientes de contrato en la zona de cobertura directa de Yastel. Por su parte, en la zona indirecta, los clientes pueden combinar el ADSL o fibra de paquetes estándar de Yastel con cualquier tarifa MásMóvil de contrato y obtener un descuento mensual de 2,42 euros sobre esta. Según el consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, en la compañía son expertos en telefonía móvil, por esta razón han elegido a Yastel como socio, ya que estos son a su vez expertos en fibra y ADSL. Así nos aseguramos que nuestros clientes tengan una de las mejores ofertas integrales del mercado, ha destacado la compañía.
Aprueba un detector de mentiras para redes como Twitter.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Sheffield se encuentra probando lo que sería un detector de mentiras para redes sociales donde el bulo y el rumor tienen especial incidencia. El experimento ha sido financiado por la Unión Europea. El proyecto ha sido bautizado como FIM, que tratará de olfatear todas las mentiras que se publiquen en las redes sociales y las clasificaría en cuatro grupos: rumores especulativos, polémicos, erróneos o desinformativos. Contará con apoyo de diferentes universidades europeas y organismos comunitarios. Para cazar mentiras en Twitter y Facebook, especialmente, se basará en el historial de mensajes del usuario, así como otros parámetros como la fuente de información procedente, otorgando niveles de autoridad por tipo de medio e importancia del mismo, si en el pasado se ha usado una cuenta para emitir información falsa o otros casos. Catalina Boncheva es responsable de la investigación. explica que durante los disturbios callejeros en Reino Unido en 2011, se llegó a pensar que las redes sociales deberían haber sido cerradas para evitar que personas las empleasen para lanzar información falsa. Sin embargo, las redes sociales también proporcionan información útil. El problema es que todo sucede muy rápido y no podemos diferenciar rápidamente la verdad de la mentira. Esto hace que sea difícil responder a los rumores, por ejemplo, para servicios de emergencia. Nuestro sistema tiene como objetivo ayudar haciendo seguimiento y verificación de la información en tiempo real.
Orange gana un 128% más en 2013 hasta 1.873 millones de euros e invierte 5 millones en 4G en Vitoria.
La operadora francesa de telecomunicaciones Orange ha logrado un beneficio neto atribuido de 1.873 millones de euros al cierre de 2013, lo que implica una mejora del 128,4% respecto al anterior ejercicio. La compañía francesa precisó que la fuerte mejoría de su resultado en 2013 se explica por el nivel significativamente inferior de impago en el Fondo de Comercio respecto a 2012. La cifra de negocio de Orange alcanzó en el conjunto de 2013 los 40.981 millones de euros, un 5,8% por debajo del año anterior, después de registrar un descenso del 6,6% en Francia y del 8,9% en Polonia, mientras en el mercado español logró un incremento del 0,5% en sus ingresos. Durante esta semana, la empresa Gala ha anunciado que ha invertido en Vitoria cerca de 5 millones de euros en el despliegue de su red de cuarta generación, incluyendo el capital invertido en la modernización de la red de acceso y transmisión y las inversiones específicas en la tecnología 4G, que permiten alcanzar velocidades de hasta 150 megas de descarga. Orange dispone de cobertura en la totalidad del municipio. Así, aparte de la zona urbana, los clientes de la compañía pueden disfrutar de 4G en los polígonos industriales de Gamarra, Betoño, Uritiasolo y Jundiz, así como en el parque tecnológico y en el aeropuerto. Los directores de Orange España de las divisiones de Empresas y Regulación, Raúl Roberato y Julio Gómez, han mantenido este miércoles un encuentro con el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, en la que los directivos han comentado los planes de la operadora para el despliegue de la cuarta generación móvil, con la que los habitantes de la ciudad podrán navegar a velocidades hasta 10 veces superiores a las actuales redes móviles. Orange lanzó sus servicios 4G en España el pasado 8 de julio. En estos momentos, la compañía tiene cobertura 4G en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia, Zaragoza, Bilbao, Alicante, Córdoba, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña, Valladolid, Vigo, Huelva, Cádiz, Granada, Castellón y Vitoria. Además, de acuerdo con los planes 4G del grupo, la firma continuará con el despliegue 4G con el fin de cubrir todas las capitales de provincias españolas.
Telefónica asegura que no ha tomado ninguna decisión sobre la compra de Digital Plus.
Tanto el grupo Telefónica como Mediaset disponen desde la citada fecha de 15 días para decidir si compran Digital Plus. El plazo concluye el próximo 12 de marzo. Esta opción surgió después de que la familia Polanco redujera la participación que ostentaba en Prisa por debajo del 30%. Concretamente, a través de su sociedad patrimonial Rucandio, la familia Polanco rebajó del 31,6% al 25,53% su participación en el grupo de comunicación. Telefónica ya se ha pronunciado para mostrar su interés en la plataforma televisiva del grupo Prisa, Digital Plus, recordando que la firma está haciendo un esfuerzo grande en televisión, en España, con una fuerte inversión. «Estamos tremendamente atentos a todo lo que pueda ocurrir sobre la televisión de pago en España», señaló la semana pasada el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Palet, quien puntualizó que Telefónica no es la única empresa que está en el proceso. «Hay otras alternativas, estamos interesados, pero lo que vaya a ocurrir es una incógnita», aseveró el directivo.
Wikipedia ya se puede descargar en un archivo de 40 GB.
Por primera vez en la historia, la enciclopedia más famosa de Internet está disponible para su descarga. La Wikipedia en inglés con sus respectivas imágenes se podrá descargar por todos los usuarios que lo deseen de forma gratuita. Se trata de un archivo ZIM con un tamaño de 40 GB, el cual contiene 4,5 millones de artículos y 3,5 millones en imágenes. El archivo es compatible con dispositivos Android, Windows, OS X, Linux y Symbian. Además, se ofrece una versión empaquetada que incluye archivos binarios con un índice de búsqueda de texto. El archivo descargable fue elaborado en menos de 2 semanas gracias a las innovaciones explicadas desde el comunicado oficial de Wikipedia, pues se han monitorizado la forma de elaborar los archivos ZIM de esta página.
De esta manera concluimos Tecnoticias. Puedes volver a escuchar este informativo en nuestra página web en www.tecnoticias.eu.
En 7 días volveremos con más actualidad tecnológica. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima semana.